Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Hace un ratitito platiqué con Roberto Álvarez. Sí, efectivamente existe este video. Yo no lo tenía registrado, tenía únicamente la nota, pero no había visto que existía el video. En donde Javier Olea dice esto, es el fiscal general de Guerrero. Dice esto el fiscal sobre este delincuente, el tequilero, que se llama Johnny Hurtado. No es cierto, se llama Raibel Jacobo. Raibel Jacobo es el tequilero y Johnny Hurtado es el pez. ¿Quiere ver quién es Raibel Jacobo? ¿Quién es el famoso tequilero? Solamente he detectado esta foto. Ahorita se la comparto en nuestras redes sociales. Ahí se puede ver en el 52MX. Ahí está la foto. Este es el tequilero, pero no se aprecia muy bien. Este es el tequilero, este es el tipo que anda secuestrando gente en Guerrero por 10 mil pesos y secuestra a 10 o a 20 y así ya cobra 200 mil pesos. Secuestros masivos para cobrar poquito, que no es poquito, es muchito, mucho, mucho para familias realmente de escasos, escasísimos recursos. Bueno, Javier Olea fue a una de estas zonas afectadas en Guerrero y esto fue lo que le dijo a los pobladores. Escuche usted.
No es detener. Vamos a acabar con él. Pero para que ustedes se sientan más tranquilos y para que ustedes trabajen a gusto y que puedan sobrevivir y sobre todo que esta Navidad sea placentera para todos.
Presidente, ya no buscamos la vida, los estamos pobres, ya no podemos.
Yo lo sé.
Buscar por los caminos, ya tenemos, ya no es de Dios, era de la gente.
Así es.
Tenemos miedo, señor.
Ahorita.
Primero es el rescate.
Oye, pues exactamente lo que
luego queríamos. Le damos para abajo a este sujeto. O al mismo tiempo, si se puede.
Híjole, sí se escucha más bien como que lo querían matar, ¿eh? Sí se escucha más bien como que lo querían matar. Le quiero agradecer, cambiando y no de tema, a Gabriel Regino, abogado penalista, uno de los mejores abogados penalistas en este país, que me tome esta llamada telefónica aquí en Noticias MBS. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, sorprendido con esas declaraciones del fiscal de Guerrero. Muy buen día, Luis, muy buen día a toda tu audiencia.
Oye, sí, sorprendidos aquí con estas declaraciones que ya tienen un rato, ya tenían bastante tiempo por ahí, nos advirtieron ahorita de este video que pues, francamente no lo habíamos tomado mucho en consideración, no lo habíamos detectado, y que bueno, pues se fue dando ahí una controversia porque el mismo Héctor Astudillo dijo, no, a ver, no queremos matar a el tequilero, a Raibel Jacobo. Pero me llama la atención y bueno, quiero nada más aprovechar antes de entrar de lleno al tema para preguntarte algo, Gabriel, que es extremadamente incorrecto, políticamente incorrecto de todas luces, pero yo pienso en lo que ha sucedido, por ejemplo, con los norteamericanos, cuando mandó el ejército norteamericano a aniquilar a Osama Bin Laden, pues no llegaron y le preguntaron, ¿está usted bajo arresto? Sacaron una pistola y lo mataron. Y a Fidel Castro pues, lo intentaron matar más de 600 veces, ¿no? Hasta con un traje de buzo, cuentan ahí las historias, que tenía veneno, etcétera, etcétera. ¿En qué momento? Yo sé que es una pregunta muy incorrecta, pero ¿en qué momento puede existir una persona que sea una amenaza tal a la seguridad nacional que venga una orden pues de ejecución? Todo esto siempre será total y completamente metalegal, digo, porque no nos hagamos, esto sí pasa.
En el mismo momento en el que el Estado pierde la noción de su naturaleza y se equipara a la del criminal. En okay. Ese momento es cuando ocurren esas circunstancias.
Ok, igual, por ejemplo, en Estados Unidos pasa, o sea, no hay nada que lo regule, que diga, pues matas al terrorista, matas a estas personas.
Porque volvemos, allá en Estados Unidos tiene unas legislaciones bastante extremas que permite a la institución del Estado en ocasiones llegar a equipararse a las organizaciones que combaten. No olvidemos esa gran frase de Nick cuando dijo, el que pelee con monstruos tenga cuidado de no convertirse en uno de ellos.
Claro. Claro, y justamente este tema tiene mucho que ver con el tema que tratamos hoy. Se nos cortó la comunicación, ¿verdad? Se nos cortó la comunicación con Gabriel Regino. A ver si la podemos retomar en un momento más. Interesante ahí lo que nos dice Regino. en el momento en que el Estado se equipara a los criminales, en ese momento es cuando cometen estas cosas. ¿Por qué? Pues porque siempre tiene que existir este Estado de Derecho. Lo cierto es que también hay este debate. Pasa en Estados Unidos, sí, pasa en otros lugares, nunca desde el derecho, yo creo que más bien desde la cuestión metalegal. O sea, hay como cuestiones muy extremas de voy a mandar matar a Bin Laden, ¿no? Voy a mandar matar a tal cual. Gabriel Regino, retomo la comunicación contigo, perdón, se nos cortó por un momento. Y justamente tiene mucho que ver con el tema del cual queremos platicar el día de hoy, que se ha dado en la palestra, que el fiscal general de la nación, el que se convertirá, creo yo, en uno de los hombres más poderosos, si no es que en el hombre más poderoso de este país, más allá incluso que el presidente, porque es transeccional, pues había pasado un tanto como mantequilla, baja por una propuesta del mismo presidente para que haya una elección muchísimo más estricta, muchísimo más apegada a la importancia del caso. Y bueno, pues te quisiéramos preguntar en un momento más, que retomemos la comunicación, Gabriel, porque ya se volvió a cortar. Te quisiéramos preguntar en un momento más, pues al respecto justamente sobre este tema. ¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo va a cambiar el sistema penal acusatorio? ¿Cómo va a cambiar todo, Gabriel Regino? Perdón, retomo la comunicación contigo. Problemas ahí con la línea.
Sí, efectivamente, Luis Auditorio. Es una situación muy importante y en la que rápidamente me permito compartir contigo y con toda tu audiencia la importancia de la designación del futuro o de la futura fiscal general de la República. Tuvimos una reforma constitucional en el año 2008, que es un cambio de sistema en la forma de llevar a cabo los procesos penales. Quiero ser muy enfático con tu auditorio, en el sentido de que lo que se está cambiando es la forma de investigar y de procesar a las personas que pueden ser responsables de un hecho delictivo. No tiene que ver con la prevención de la violencia, no tiene que ver con el tema de seguridad, sino tiene que ver cuando ya se cometió un hecho delictivo, cuáles son las nuevas reglas para investigarlo, cuáles son las nuevas reglas para procesar. Uno de los cambios radicales de este sistema nuevo es que no se privilegia ni se anticipa la prisión preventiva, como ocurría en el sistema anterior. En este nuevo sistema, la investigación de los hechos delictivos es controlada por una autoridad judicial, es decir, nos queremos aproximar a un Estado de Derecho, donde se respeten las garantías de la víctima, del ofendido y también las garantías de la persona que aparece como probable responsable, que haya un plano de igualdad. Es un cambio fundamental. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una procuraduría y una fiscalía? Pues que precisamente a la Fiscalía General de la República le va a corresponder instrumentar y materializar en los hechos la aplicación de este nuevo sistema. Este nuevo sistema protege tanto al ofendido y a la víctima como a la persona que está siendo investigada. No beneficia a ninguno de los dos. Lo que está buscando es que haya una investigación objetiva, una investigación científica, y si hay una persona responsable, se le sancione, pero que también pueda haber acuerdos con la víctima cuando la ley así lo permite. Permítanme, auditorio Luis, hacer esta comparación de la importancia de la designación de un nuevo fiscal. Imaginemos, por favor, rápidamente, que hay una nueva técnica para la operación a corazón abierto. Una nueva técnica que se está implementando con éxito. Bien, entonces designamos como director del Instituto de Cardiología para que lleve a cabo la conducción de los procesos de esta nueva intervención a corazón abierto a un médico ortopedista.
Sí.
Que nunca ha estado en un quirófano interviniendo en el corazón. El ejemplo puede ser bastante excesivo, pero eso es lo que nos ha sucedido a los mexicanos en el ámbito de la justicia penal, donde generalmente en las áreas de investigación de los delitos se han designado a personas afines al poder, a políticos, donde las investigaciones pues se matizan por este tipo de intereses. Lo que se requiere es que necesitamos operadores con experiencia en el sistema acusatorio para que su implementación sea adecuada. Y la próxima fiscal, el próximo fiscal general de la República, de acuerdo con la ley, tiene esa gran obligación. Y quiero destacar que la ley tiene una pequeña trampa, entre otras, la que crea la Fiscalía General de la República. Las únicas razones por la cual la persona que durante 9 años va a ser fiscal general de la República solo puede ser removido de su cargo por el presidente de la República porque perdió la ciudadanía mexicana, porque adquirió una incapacidad permanente o bien porque ha violado gravemente la Constitución. Pero no existe ninguna causal para removerlo si no tiene capacidades en el sistema acusatorio. Y doy un ejemplo rápido. En el piso, en el piso para los seres humanos normales, cuando estamos en una audiencia, los abogados, si no tenemos habilidad para defender a nuestro representado, el juez nos corre de la audiencia, nos saca.
Sí, claro. Y lo vimos aquí en el ejemplo claramente con este asunto contra Rodrigo Medina, si no me equivoco, en Nuevo León, ¿no?
Presentábamos
aquí este audio hace poco.
Por ejemplo.
Sí, o sea, el juez le dice al fiscal mismo, oiga, no está preparado, no se haga perder el tiempo, cállese.
Y eso no le pueden decir al fiscal general de la República, aunque no tenga experiencia en el nuevo sistema. Entonces, eso es lo gravísimo. Cuando la gente en ocasiones llega a decir, ¿por qué razón la persona que cometió el delito quedó en libertad? Bueno, porque la fiscalía no hizo un planteamiento adecuado. Entonces, no van a hacer planteamientos adecuados si desde la cabeza no hay esa experiencia, no hay ese liderazgo y no hay esa conducción eficaz para que las personas sean debidamente sancionadas.
Bueno,
Luis, auditorio, rápidamente.
¿Sí?
Este sistema es muy importante, es muy bueno, pero traemos muchas fallas, inclusive en la capacitación, y lo voy a decir con todas sus letras. A muchos nos capacitaron con base en el sistema gringo, si me permiten,
¿sí?,
en el de persuadir a los jurados. Aquí no tenemos jurados, nuestro sistema procesal es totalmente distinto. Hoy en día todavía nos seguimos haciendo bolas con términos como diferencia entre cuerpo del delito y hecho delictivo. Las tesis que interpreta el Poder Judicial de la Federación son de un color blanco, son de un color negro, son extremas. Hace poco vimos una tesis de un tribunal colegiado de cierto circuito sobre el sistema acusatorio. Me puse a investigar quién hizo esa tesis. Era un magistrado. Le dije, bueno, este magistrado sí se estudió en el Instituto Max Planck o estudió en las grandes universidades. No, es un magistrado que toda su vida se ha dedicado a lo laboral.
Y estaba haciendo una tesis penal.
Sobre el sistema acusatorio.
Sí, bueno, no. No, pues estamos en pañales, ¿no?
Estamos en pañales y necesitamos perfiles. Necesitamos que una vez
profesionalización.
Por todas, necesitamos que la administración pública no sea un espacio para la falta de pericia y para la falta de talento.
Pues ahí la recomendación, y ojalá que esto no se vuelva, ya se volvió, es lo grave, pero ojalá que se pueda escuchar y que se tenga esta visión. Necesitamos perfiles profesionales en estas materias, no improvisados, mucho menos en algo tan fundamental para el Estado de Derecho como es la impartición de justicia y la investigación de los mismos delitos. Necesitamos gente preparada, no improvisados, y no porque uno u otro sea improvisado o porque un perfil u otro sea mejor o peor que algunos, sino porque tiene que ser gente que haya dedicado su vida y que sepa exactamente lo que está haciendo. El ejemplo creo que es fundamental. No puedes poner como director del Instituto de Cardiología a un ortopedista. Sí, son médicos, hombre, pero pues, hay una gran diferencia entre alguien que nunca ha visto una operación a corazón abierto y pues que se dedica a otras cosas. Muchísimas gracias, Gabriel Regino. Tu cuenta de Twitter.
@ Gabriel Regino y en el sitio www.reginoabogados.com.
Siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias, Gabriel. Buenos días.
Fuerte abrazo.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.